El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta con Artisplendor, empresa dedicada al acompañamiento cultural y turístico en monumentos de arte sacro. Te contamos ya la actualidad de la Iglesia en Andalucía. Son tiempos revueltos para la educación. El Congreso respaldó la pasada semana la nueva ley de educación, la LOMLOE, conocida también como Ley Celaá, y se suceden las protestas, fundamentalmente por la situación en la que deja a la escuela concertada y a la asignatura de religión. Hay descontento por el momento, por la forma y por el contenido, y la Iglesia muestra su preocupación. Don Santiago Gómez es obispo de Huelva y delegado de los obispos del sur para la enseñanza.
Esperamos que ese pluralismo y progresismo del que hace muchas veces gala pues el gobierno central se haga efectivo en un diálogo sincero con todas las instancias presentes en el mundo educativo, también con la Iglesia.
Es buen momento para recordar la aportación de la Escuela Católica a la sociedad. En Sevilla se ha emitido un comunicado del que tiene todos los detalles Pablo Enríquez.
La Fundación Diocesana de Enseñanza ha emitido un comunicado en el que destacan los grandes avances que la escuela concertada, mayoritariamente de signo católico, ha aportado a toda la sociedad. José Luis del Río es el gerente de la Fundación.
Hemos querido destacar la gran contribución que la escuela concertada ha llevado a cabo en las últimas décadas y que han permitido a un gran número de andaluces sin distinción acceder a una educación de calidad.
En este comunicado se destaca que no son colegios para todos los católicos, sino colegios católicos para todos.
Juan González es maestro en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús de Huelva y pronto, en enero, sabremos si es el mejor docente de España. Cuéntanos, Héctor Sánchez.
Enseñar matemáticas o la lección de sociales a través de la música le ha hecho merecedor de esta candidatura al Premio Educa Banca 2020 en categoría de educación primaria.
Lo que trato de generar con eso es un motor de enseñanza que sea conductor y que sea positivo y que sea alegre, que sea vinculante, que nos enlace, que nos haga conectar, que al final el aprendizaje se trata de eso.
Artisplendore presenta la Catedral de Cádiz, uno de los grandes tesoros del neoclásico de nuestro país. La visita permite alzar la mirada a sus cúpulas, ascender por sus características torres, admirar el Ecce Homo de la Roldana, la Custodia de Arfe o la cripta bajo el altar mayor donde reposan los restos de Falla y Pemán. Un viaje para descubrir rincones de nuestra tierra y compartir una experiencia de fe e historia. Ven a la Catedral de Cádiz. Conoce más en www.catedraldecadiz.com.
La Iglesia siempre ha tenido un importante papel pedagógico en la sociedad. En Granada se ha conocido esta semana que la Santa Sede ha aprobado el decreto de virtudes heroicas del padre Andrés Manjón. Paqui Pallarés.
El Papa ha autorizado el decreto de virtudes del sacerdote siervo de Dios Andrés Manjón y Manjón, fundador de las escuelas del Ave María e impulsor de un nuevo método pedagógico a principios del siglo XX. Estas escuelas surgieron para dar una educación a los niños gitanos y marginados que cada mañana veía en su entorno y de su deseo de aplicar modernas técnicas pedagógicas. Dio origen así a un sistema educativo llamado Ave Mariano. El padre Manjón ahora es venerable y su causa de beatificación continúa abierta en Granada.
Córdoba ha recibido la noticia de la próxima beatificación de Juan Elías Medina y 126 compañeros sacerdotes, religiosos y laicos asesinados durante la persecución religiosa. Tiempo de celebrar la fe de estos sacerdotes, religiosos y seglares y olvidar a sus verdugos. Crónica de Nati Gavira.
El obispo de Córdoba asegura que esta causa pone en el candelero de la Iglesia la lámpara de amor a Jesucristo hasta la muerte, porque ha explicado Monseñor Demetrio Fernández que para los cristianos el martirio no es el recuerdo a los verdugos, sino el recuerdo del amor a Jesucristo.
De los verdugos no nos acordamos más que para perdonarlos. La Iglesia pone delante de nuestros ojos el ejemplo de hombres y mujeres que han sabido amar, que han aprendido a amar y que han amado hasta el extremo.
Los familiares celebran esta noticia con emoción y agradecimiento a la diócesis.
Ahora la información diocesana en tu COPE.
COPE Andalucía.
Aterrizamos en Huelva en este viernes, día de San José de Calasanz y del Maestro, en el que hablaremos con Juan González, docente del Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús, que ha sido nominado al Premio Educa Banca, el mejor docente de España. Pablo Rasco ya está en el control y nos traerá la agenda. Además estarán, como siempre, Rafael Benítez y Peña Monje, pero quien está ya preparado es Héctor Sánchez con las noticias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Gran respaldo a la manifestación en vehículo el pasado domingo en Huelva contra la Ley Celaá.
Una concurrida caravana de más de 5 kilómetros y unos 700 vehículos recorría las calles de Huelva y los diferentes centros concertados de la capital el pasado domingo para protestar contra esta ley que impulsa el gobierno central, la LOMLOE, que ya tiene el respaldo del Congreso y que discrimina la enseñanza concertada y a la asignatura de religión. Andrés de Grado, presidente de la Asociación de Profesores Cristianos Manuel Sirot de Huelva, precisamente en este Día del Maestro, felicita y anima a los maestros a continuar
con su labor.
Se es maestro por una sola razón, porque se cree en el futuro luchando por el presente, ¿no? A través de la formación de personas, ¿no? A cualquier nivel. La voz docente, y más que nunca en este momento de pandemia, debe ser el faro de esperanza que tanto anhela la sociedad, ¿no?
Bonita iniciativa en Hinojos en favor de su iglesia.
El párroco de Hinojos, Manuel Beltrán, hizo un vídeo para mostrar la realidad de la techumbre de la iglesia y conseguir fondos para su reparación. Este vídeo se hizo viral durante el confinamiento y provocó la movilización de los vecinos para colaborar. Finalmente, las mejoras y reparaciones del tejado han finalizado hace tan solo unos días, a falta de comprobar la impermeabilidad de los trabajos realizados y continuar con la recuperación del coro en el interior del templo y el pintado y limpieza del edificio. Asimismo, se ha habilitado un número de cuenta para quien desee aportar su granito de arena. Está disponible en la web de esta casa, Cope Huelva. Escuchamos a Manuel Beltrán, párroco
de Hinojos. La respuesta, pues, es una muestra de amor del pueblo a su templo, que en los momentos en que lo necesitaba, ahí estaban ellos, ¿no? Y todo esto también es una razón de poder ayudar a empresas del pueblo, ¿no? Porque sobre todo, pues, procuramos que la gente que trabaje sea del pueblo, ¿no? Y así ese dinero, pues, también queda y ayuda a familias que pueden, en este tiempo de pandemia, pues necesitamos todos de un empujón.
Y un apunte más, Saray, el obispo de la diócesis Santiago Gómez, que visitó el pasado lunes al presidente de la Caja Rural del Sur y de su fundación, José Luis García Palacios. Ambos intercambiaron impresiones sobre diferentes realidades de la provincia y mostraron su disposición a mantener líneas de colaboración.
Gracias, Héctor. Te escuchamos de nuevo el domingo a las 10:45 en Iglesia Noticia. Damos paso ya a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. La ministra de la Cosa Educativa está en la tarea de vender lo bueno que es el proyecto de ley que ha alumbrado, es un decir, mientras el resto de la comunidad educativa se desgañita intentando hacerle ver lo inadecuado y falaz de dicha ley. Por supuesto, circulan pasquines defendiendo la ley. No hay nada como los hooligans con sus antorchas y su horca de leno persiguiendo disidentes, de película. Un ejemplo de la consigna furibunda es la inquebrantable defensa de una educación pública de calidad, como si la existencia de la concertada o la privada impidiera tal cosa. Si quitas toda competencia, eres lo mejor que queda. Lo siguiente será no permitir que se hagan las pruebas PISA en España y así todo es perfecto, ya que ni lo evalúas ni lo comparas con nada. Volviendo a la ministra, ha dicho en un tuit algo como: el impulso a la digitalización facilitará el cambio de paradigma educativo con metodologías más activas y competenciales y transformando los espacios en hiperaulas interactivas, abiertas y diáfanas. No intenten entenderlo. Es el lenguaje pedabobo que llevamos sufriendo desde la LOCSE y, como le apostillaba a alguien, el típico lenguaje de vendehumos profesional. Sus incondicionales, aparte de repetir las consignas de qué bueno es lo que hacen los suyos, no han tardado en arremeter contra todo lo demás a lo bestia, como el honorable diputado que llamó pijas a todas las familias que van a la concertada, pues se lo ha llamado a la mayoría de la plana mayor de su partido desde que se inventó en los años 80, caballero, ministra incluida. Nicolás Gómez Dávila tiene un aforismo para estas cosas. La popularidad de un gobernante en una democracia es proporcional a su vulgaridad. Sobre este estilo, hay un texto de Adriano Errigel muy ilustrativo de los métodos del sistema para defender incluso lo aparentemente indefendible. Dice Errigel: ¿recurso a la blasfemia? ¿Es todavía posible considerar la blasfemia como un factor subversivo cuando es alentada, promocionada y subvencionada por los poderes públicos? ¿Acaso no nos encontramos ante una rebelocracia? Es decir, ante un sistema en el que los rebeldes y subversivos dirigen el espectáculo y en el que la rebeldía es empaquetada en celofán para su mercantilización inmediata, ahí reside la sutileza que hace la fuerza del sistema. ¿Cómo atacar los tabúes de una religión que consiste en profanar todos los tabúes, que convierte a los subversivos y a los transgresores en funcionarios? No es extraño que los bufones de palacio sean los comunicadores privilegiados del sistema. Ellos son los que, entre broma y broma, mejor editorializan las consignas oficiales. Vivimos en un despotismo festivo que reposa sobre la ridiculización selectiva, pero cuyas chanzas e irreverencias están cuidadosamente balizadas por líneas de imposible traspaso. Hoy ser irreverente, pienso yo, y traspasar esa baliza es decir cosas como: contra la opinión de estúpidos y apocados, un moderado deseo de honor no solo es algo honesto, sino que debe ser antepuesto a todos los bienes corporales o de fortuna, con la única excepción de la virtud de la que es compañero, decía Fox Morcillo en De Honore ya en 1556, citado, como no puede ser menos, por Gregorio Luri, un intelectual cristiano de confianza. Buenas tardes.
Deja de mentirte, si quieres sumar muy bien y contara.
Como te contaba al principio de este programa, hoy celebramos el Día del Maestro, San José de Calasanz, y hoy te traigo la historia de uno de los maestros que tenemos en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús. Tengo que decirte que su entrega y enseñanza innovadora han hecho que los padres de sus alumnos lo propongan como mejor docente de España en los premios Educa a Banca, que reconocen la calidad en la enseñanza. Esperemos que en enero ya sepamos si Juan González es considerado y escogido como el mejor docente de España. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray, ¿qué tal?
Bueno, es un lujo tenerte hoy en el espejo. Tengo que decir que ya coincidimos como alumnos y entrevistarte hoy como profesor es todo un placer.
Igualmente, Saray. Guardo muy gratos recuerdos de nuestra época de alumnos de nuestro cole, al cual ahora pertenezco como profe. Y, en fin, me alegra mucho tu llamada y el interés por esta entrevista. Así que muchísimas gracias a vosotros.
Y a todo es todo un orgullo. Cole. Es un orgullo, como te digo. Bueno, ¿cómo has recibido esta noticia tan importante? Es el premio, bueno, pero yo diría que casi tener el apoyo de todos los padres y que ellos mismos te propongan es algo muy bonito.
Exactamente. Además, es que es tremendo porque es una nominación que se ejerce a partir de los padres en los casos de infantil y primaria, que es la categoría en la que estoy nominado yo, y además soy el único de Huelva y encima en la situación en la que hemos vivido. O sea, en la categoría superior sí que lo hacen los alumnos, en la mía sí que lo han ejercido los padres la nominación, y es algo maravilloso, o sea, que los padres sean los que se hayan movilizado en plena pandemia, en toda esta situación que estamos viviendo de tanta incertidumbre, cuando todo esto estalló en marzo, nadie sabía cómo se irían sucediendo los acontecimientos ni nada de nada. Y en su casa, desde su dispositivo, con sus redes se han organizado y esto ha sido maravilloso. O sea, además, sin cariño por cariño. Era tan fácil meter la pata en la época de confinamiento, con todo el teletrabajo, la manera en la que se estaban haciendo las cosas y, no sé, el recibir todo esto ha sido una gracia, verdaderamente. Un cariño por cariño, amor por amor. Yo creo que algo más limpio y más puro y más maravilloso que todo esto no le puede pasar a un docente. Además, ya te digo, son los únicos premios que la nominación la ejercen las familias. Entonces, es algo tan tan bonito, no sé. Por eso quizá tenga esa repercusión, porque es parte del corazón del otro, hasta dónde has llegado, hasta dónde le has podido tocar. Ellos te han tocado el corazón a ti, pero hasta dónde le has podido tocar tú. Entonces, no sé, yo no llevo desde que me enteré de la noticia tratando de devolver una pizca del cariño que ellos me están buscando.
Como para no, Juan. Bueno, la verdad es que lo has descrito perfectamente, pero digamos, tienes a los niños y la música, que son quizás los que mantienen la alegría en medio de toda esta incertidumbre. Acabas de hablar de cómo se trabajó durante la pandemia. Recientemente, bueno, tenías tu perfil de Facebook, ahí has ido poniendo material. Recientemente también has creado ya la página y todo el mundo puede ver cómo desarrollas parte de tus clases. Exacto, te escuchábamos al principio, ese que cantaba Juan, en una de los materiales que mandan al alumnado, las tablas de multiplicar, bueno, cómo explicas absolutamente todo a través de la música, es maravilloso.
Sí, al final el asunto de las redes sociales que me han dado a conocer tanto lo he utilizado porque es que eran muchas las familias que me decían, oye, le envío los vídeos a mi cuñada que tiene un niño en no sé dónde de la edad del mío y te da las gracias porque le sirve mucho, y luego me empezaron a pedir de ciertas partes, diferentes puntos de España, incluso de Sudamérica, y digo, mira, pues lo volcamos a las redes sociales y así pues, y algunas cositas que de las que hemos hecho durante el confinamiento sí que las he subido, así más curiosas, con los disfraces que tanto he utilizado de recurso durante este tiempo para tratar de llamar un poco la atención de los niños en la distancia, que sonrieran por algo natural, que es la alegría de, no sé, y el chiste que es que el profe esté disfrazado detrás de la pantalla para darte la sorpresa de la lección de hoy con un hilo conductor que vaya contando según el disfraz que llevo lo que les quiero explicar este día, y no sé, y un poco tratando de hacer, el bautizaron uno de los medios, bautizaron lo que hacía como un show didáctico. Uh-huh. Entonces, además ellos vinieron aquí a verme y no sé, en realidad es algo así, o sea, trato de llamar la atención, me falta solo la carpa del circo y porque el resto lo tengo ya todo, ¿sabes? Sí. Entonces, no sé, en mi clase nos falta un platillo, nos falta una guitarra, un cajón y sobre todo lo que trato de generar con eso es un motor de enseñanza que sea conductor y que sea positivo y que sea alegre, que sea vinculante, que nos enlace, que nos haga que nos haga conectar, que al final el aprendizaje se trata de eso. Cuando consigue ese hilo conductor, el aprendizaje se da de una manera muy sencilla. O sea, ya la curiosidad se genera, todo lo, la motivación también se genera, ya es todo mucho más fácil. Y esos vínculos se generan y la música nos lo ofrece.
No solamente, bueno, pues todo lo relacionado con el premio, háblame también de otra buena noticia, La clave del Príncipe Sol, un libro que has publicado, ¿verdad?
Sí, además te voy a dar una novedad, ¿vale?
A ver.
Va a ser la primera que lo sepa. Lo iba a anunciar en la red esta semana que viene, pero tú vas a ser la primera que lo sepa. Tú
qué bien, qué honor.
¿Vale? Así que mira, te comento. Como tú sabes, el libro La clave del Príncipe Sol, que es una historia que he sacado muy de dentro de mí, porque yo también he tenido problemas en mi aprendizaje y también he necesitado un apoyo. A mí el encuentro con la música me cambió la vida, ¿vale? Y es lo que aplico un poco ahora, pero eso está siempre ahí. Y este cuento trata sobre una dificultad en el aprendizaje y cómo la música tiene una aportación que le cambia la vida, ¿vale? Además, yo lo decía una compañera ayer, decía, digo, lo mejor de hay muchas partes muy muy nutritivas dentro del cuento, porque es un cuento para utilizar muy a nivel pedagógico y con una lección importante, pero el final es un final muy anticuento, ¿vale? Porque hay un hechizo de por medio, pero los hechizos no desaparecen así. He tratado de asentarlo mucho a nuestra realidad. Y cómo es importante encontrar tu clave y encontrar tu sitio en todo este contexto, en todo este funcionamiento social que tenemos. Bueno, pues ahí va la novedad. Yo el libro lo publiqué el año pasado y, sí. No sé, la pandemia resultó que paralizó todo un poco. Todas estas cosas las paralizó. Las presentaciones, eventos sociales, reuniones, todo esto se paró. Y la novedad es que hemos reeditado el cuento con un cambio de portada, con un cambio de una visión general del cuento, la ilustración sigue siendo la misma, la historia igual, pero hay un cambio, y el cambio grande es que he firmado contrato con una empresa, una editorial de Huelva, que se llama Pablo Editorial. He cambiado editorial, he cambiado, ya te digo, un poco la, ya te digo, cubierta, guarda, hemos renovado muchas cositas en el libro con la intención de relanzarlo, para ver si porque no nos vamos a rendir ante la pandemia y no nos vamos a rendir ante el virus, que nos quiere hacer la vida imposible. Además, lo estamos movilizando lo vamos a movilizar a nivel nacional, con una distribuidora bastante fuerte, de tal manera que en cualquier parte de España pueda alguien solicitar el libro y lo tengan en 24 o 48 horas. Eso hasta ahora no lo tenía. Entonces, ese cambio lo hemos estado gestionando durante este tiempo de parón, digamos, de novedades literarias, y con la idea de lanzar algo fresco, algo nuevo, algo que vuelva a traer y que vuelva a generar esa empatía que ya generó desde diciembre del año pasado, que fue cuando apareció por primera vez La clave del Príncipe Sol, y que tan buenos sabores de boca me está dejando. Todo el cuento me ha regalado muchas cosas, Saray, y estaba deseando que volviera a aparecer. Así que nada, la novedad que reaparece con lavado de cara, El Príncipe Sol, a mediados 16 y 17 de diciembre en cualquier librería de España.
Pues nació ese príncipe, La clave del Príncipe Sol, el pasado mes de diciembre, y bueno, se ha reinventado, digamos, este año también con la pandemia, así que nos alegramos muchísimo de esa novedad, además, que has ofrecido también como primicia a los oyentes de COPE Huelva. Bueno, Juan, no sé si al final serás nombrado como mejor profesor de España, pero yo creo que el premio, el principal premio, es estar en los corazones de todos los niños y niñas que son tu alumnado, de tu clase maravillosa, que siga aprendiendo con la música y en el corazón de sus padres. Así que muchísimas gracias
Totalmente.
Por todo tu trabajo y feliz Día del Maestro.
Muchísimas gracias, Saray. Este es un premio que al final yo quiero, ya es solamente el premio que tengo ahora mismo del reconocimiento, lo quiero compartir con toda la comunidad educativa de mi cole, con toda la comunidad educativa de todos los colegios de Huelva, especialmente una dedicatoria muy muy cariñosa y afectuosa hacia los concertados, que ahora estamos con esta situación un poco, con la ley nos tiene un poco, no sé, en la inquietud de no saber qué pasará con todo esto, que con tanto cariño estamos trabajando, estamos desarrollando, que tanto ilusión se le pone a las cosas que hacemos, igual que cualquier otro maestro de cualquier otra parte del mundo, pero que compartimos, yo no sé, yo me siento parte de una comunidad educativa muy grande, como esto es el mundo educativo. O sea, la comunidad educativa para mí es un gran globo que me parece que todo nos afecta a todos, y cuando se toca la enseñanza en este tipo de límites, creo que, no sé, que se traje ese traspasan una frontera que quizá no deberíamos. No quiero hacer una, no sé, una apología política, ni mucho menos. Lo que sí que quiero es llamar un poco a la concordia y al sentido de las cosas, que todo hay que medirlo con... No se puede medir todo con la misma regla. Hay que saber el contexto, que lo que hacemos. Nosotros trabajamos aquí, sobre todo en un proyecto altísimo, Distrito 5, Barriada del Torreón, Santa Marta y La Orden. Y aquí en el Colegio de Tesano, el trabajo que se hace a nivel pastoral, a nivel de seguimiento, de tutorización, de ayuda, de orientación, es increíble. O sea, la labor aquí es fabulosa.
Así
y eso
es.
A mí me duele. Que se quiera tocar me duele mucho y me toca directamente al corazón, porque es nuestra vida. O sea, lo hemos hablado al principio de la entrevista, Saray, nosotros nos hemos criado aquí, conocemos lo que tenemos aquí, es nuestra familia, al fin y al cabo es parte de nosotros, no sé, y un poco es lo que iba todo esto. Mi intención, felicitar a todo el mundo del Día de San José de Calasanz, el Día del Maestro, que disfrutemos muchísimo este viernes con nuestro con nuestros niños, con esta magnífica profesión que nos ha regalado Dios, que ha sido la de poder dar la vida por el otro, directamente, o sea, de las 9 hasta las 2 de la mañana, ya sabes seguro que es lo que vas a hacer. Y a lo que invito a todo el mundo es a disfrutar de eso. Verdaderamente, cuando toca un niño el corazón, ya no puedes parar. A mí me lo tocaron, Saray.
Sí, a quién no, Juan. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Muchísimas gracias, Saray, un abrazo enorme.
Seguimos con Cáritas. Esta semana se ha celebrado el Día para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y tenemos que recordar que Cáritas Diocesana de Huelva acompaña y trabaja desde la prevención y así ponen el foco esta semana en el agravamiento de la situación de vulnerabilidad de las mujeres que sufren algún tipo de violencia por ser mujer. ¿No es así, Peña Monje?
Eso es, Saray. Constatamos que también la pandemia que estamos viviendo está doblando o triplicando las condiciones de vulnerabilidad de estas mujeres, y no solo de ellas, sino también la de su familia, la de sus hijos. Algunos de los problemas que se están detectando pues son el agravamiento de las dificultades económicas relacionadas pues con esta pérdida de ingresos que muchas familias están sufriendo, la situación de desempleo, la imposibilidad de acceso a ayudas sociales. También otro problema es el retroceso en esos procesos de recuperación que había iniciado, y también el deterioro, ¿no?, de la situación emocional por la incertidumbre que nos provoca a todos esta situación. También creo que es importante señalar que existen muchas formas de violencia. Existen los feminicidios, la prostitución, la explotación sexual, la trata de personas, también está la violencia intrafamiliar, otro tipo de violencia que se habla menos de ella, pero que es la económica, los matrimonios forzados, en fin, que hay muchas formas de violencia que constatamos desde Cáritas.
¿Y cómo se acompaña en Cáritas estas situaciones?
Pues tenemos un proyecto que se llama, es más conocido como el proyecto ASMAR, que significa atención a las mujeres en situación de marginalidad. Este proyecto lleva a cabo unos talleres donde la temática principal son las habilidades sociales y personales, hablarles de la igualdad de género, la salud y la higiene, y también por otro lado, desde el área de familia, se está llevando a cabo un trabajo de intervención y educación familiar que se realiza por varios puntos de Huelva, por varias parroquias de Huelva Ciudad. En estos talleres, pues también, ¿no?, se trata de ofrecer una respuesta integral desde la prevención, como has dicho al principio, y a esas problemáticas, ¿no?, y a esas necesidades que se detectan en las familias atendidas. Promovemos ese desarrollo, el crecimiento personal, y detectamos y trabajamos desde las carencias que las voluntarias y los técnicos ven, de manera en que podamos convertir, ¿no?, a esas familias, a esas mujeres, en las protagonistas de su proceso de cambio.
Pues es importante, Peña, dar visibilidad también a estos proyectos para, bueno, a aquellas personas a las que se puede ayudar. Una vez más, Cáritas Diocesana sigue al lado de colectivos vulnerables como es el de mujeres en esta situación. Así que muchísimas gracias por sacarlo a la palestra y hacerlo visible, más concretamente en esta semana en la que, como decimos, se ha celebrado el Día para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Muchas gracias, Peña.
Gracias, Saray.
Vamos a conocer ahora qué tenemos para los próximos días con Pablo Rasco. Buenas tardes.
Hola, Saray. Vamos rápidamente con un apunte. La Delegación para el Apostolado Seglar de nuestra diócesis invita a participar en el retiro de Adviento para seglares que dirigirá mañana el jesuita José María Rodríguez Olaizola, de 11 a 13:30 horas. Con el título La Hora de la Esperanza, se puede seguir desde su canal de YouTube, cuyo enlace estará también disponible en la página de Facebook de la Diócesis de Huelva.
Gracias, Pablo. Buen fin de semana. Ha llegado el momento de decir hasta la próxima. Felicitando de nuevo a los maestros en su día. Os espero el próximo viernes en el mismo sitio y a la misma hora. Buen fin de semana.